live on DAZN Worldwide.
Saudi Arabia.
Saturday, May 3rd, 7 p.m. Eastern. Canelo versus Skull. The King stakes his legacy once more for the undisputed crown. Standing in his way is Warrior Skull, undefeated and poised to decimate the division on a knockout weekend of boxing.
Let's make history.
Get Canelo versus Skull, Saturday, May 3rd, 7 p.m. Eastern, live exclusively on DAZN. Buy now at DAZN.com.
Modernidad líquida, por Sigmund Bauman. La crítica de la política de vida. Cuando ya no se espera que el Estado pretenda, prometa o desee actuar como depositario plenipotenciario de la razón y maestro constructor de una sociedad racional, cuando los tableros de dibujo de las oficinas de la buena sociedad van quedando en desuso, y cuando una variopinta sarta de consejeros, intérpretes y gestores se hacen cargo de gran parte de la tarea antes reservada a los legisladores, no es de extrañar que los teóricos críticos, deseosos de servir a la causa de la emancipación, estén de duelo por su pérdida. No solo se está desintegrando el presunto vehículo y a la vez blanco de la lucha por la liberación. Es improbable que el dilema central y fundacional de la teoría crítica, el verdadero eje en torno del cual gira su discurso, pueda sobrevivir a esa desintegración. Algunos pueden sentir que el discurso crítico está a punto de encontrarse sin objeto, y algunos parecen aferrarse desesperadamente a la estrategia ortodoxa de la crítica solo para confirmar, con diagnósticos cada vez más alejados de la realidad actual y propuestas cada vez más vagas, que su discurso carece de un objeto tangible. Muchos prefieren seguir peleando las antiguas batallas en las que ya son expertos antes que cambiar ese terreno familiar y confiable por un territorio nuevo y aún inexplorado que les resulta en gran medida terra incógnita. Sin embargo, las perspectivas futuras de la teoría crítica, y menos aún la necesidad de ella, no están ligadas a los modos de vida hoy en extinción, tanto como la autoconciencia de los teóricos críticos lo está a las formas, las habilidades y los programas desarrollados durante su lucha contra esas formas de vida. Lo único que se ha vuelto obsoleto es el significado asignado a la emancipación, bajo condiciones hoy inexistentes, pero no la labor de la emancipación en sí. Lo que hoy está en peligro es otra cosa. Existe un nuevo programa de emancipación pública a la espera de que la teoría crítica se haga cargo de él. Este nuevo programa público, aún a la espera de políticas críticas públicas, está emergiendo juntamente con la versión liquificada de la moderna condición humana, y en particular en vísperas de la individualización de las tareas de vida que surgen de esa condición. Esta nueva agenda aparece en la brecha mencionada anteriormente entre individualidad de jure y de facto, o, si se quiere, entre la libertad negativa impuesta legalmente y la libertad positiva, o sea, la capacidad genuina de autoafirmación, y visiblemente ausente o en todo caso inaccesible para la mayoría. Esta nueva condición no dista de parecerse a la que, de acuerdo con la Biblia, llevó a los israelitas a la rebelión y al éxodo de Egipto. El faraón ordenó a los supervisores y capataces del pueblo que no entregaran al pueblo la paja necesaria para la fabricación de ladrillos. Que vayan y junten su propia paja, pero asegúrense de que produzcan la misma cantidad de ladrillos que antes. Cuando los capataces señalaron que no se puede fabricar ladrillos con eficiencia a menos que se provea la paja necesaria a tales fines y acusaron al faraón de pedir lo imposible, este hizo caer la responsabilidad sobre los israelitas. Son holgazanes, son holgazanes. En la actualidad no hay faraones que ordenen a los capataces azotar a los perezosos. Hasta los azotes han pasado al rubro «hágalo usted mismo», y han sido reemplazados por la autoflagelación. Pero las autoridades de turno se han desentendido de la tarea de suministrar la paja y a los productores de ladrillos se les dice que es su propia pereza la que les impide hacer correctamente su trabajo, y, por sobre todo, hacerlo de modo que resulte satisfactorio para ellos mismos. La tarea impuesta a los humanos de hoy es esencialmente la misma que les fue impuesta desde los comienzos de la modernidad, autoconstituir su vida individual y tejer redes de vínculos con otros individuos autoconstituidos, así como ocuparse del mantenimiento de esas redes. Esa tarea nunca fue cuestionada por los teóricos críticos, pero esos teóricos sí dudaban de la sinceridad de los intereses que hacían que los individuos humanos fueran liberados para cumplir con la tarea que les había sido asignada. La teoría crítica acusaba de falsedad e ineficiencia a los responsables de generar las condiciones necesarias para la autoafirmación. Había demasiadas restricciones a la libertad de elección, y existía esa tendencia totalitaria endémica al modo en que la sociedad moderna había sido construida y manejada, y que amenazaba con abolir de plano la libertad, reemplazando por la fuerza o solapadamente la libertad de elección por una homogeneidad insulsa. La suerte que corre una persona en libertad de acción está llena de contradicciones difíciles de evaluar y más aún de desentrañar. Consideremos, por ejemplo, la contradicción de las identidades fabricadas por uno mismo, que deben ser lo suficientemente sólidas para ser reconocidas como tales a la vez que lo suficientemente flexibles para no limitar los movimientos futuros en circunstancias volátiles de cambio permanente, o la precariedad de las relaciones humanas, más cargadas de expectativas pero más rudimentariamente institucionalizadas que nunca, y por lo tanto menos resistentes a las exigencias de esas expectativas, o la penosa situación de la responsabilidad recuperada, que navega peligrosamente entre los peñascos de la indiferencia y la coerción, o la fragilidad de la acción colectiva, que sólo puede confiar en el entusiasmo y la dedicación de sus protagonistas y que, sin embargo, necesita de una cohesión más duradera que la preserve íntegra hasta la consecución de sus objetivos, o la evidente dificultad para generalizar las experiencias vividas como algo absolutamente personal y subjetivo, y transformarlas en problemáticas públicas destinatarias de políticas públicas. Estos son apenas ejemplos burdos, pero ofrecen un panorama bastante acertado de la clase de desafíos a los que se enfrentan hoy los teóricos críticos que anhelan reconectar su disciplina con los programas de políticas públicas. Los teóricos críticos, y no sin motivos, sospechaban que, en la versión del déspota ilustrado del iluminismo y como encarnación de las prácticas políticas de la modernidad, se encuentra el resultado que realmente cuenta, la sociedad construida y manejada racionalmente. Sospechaban que las aspiraciones, los deseos y los objetivos individuales, el vis formandi y la libido formandi individuales, la tendencia poética a crear nuevos significados ajenos a la función, el uso y el propósito, no son más que una variedad de recursos o, justamente por eso, obstáculos en medio del camino. A esa práctica o supuesta tendencia, los teóricos críticos oponen la visión de una sociedad que se revela ante esa perspectiva. Una sociedad en la cual, precisamente, esas aspiraciones, deseos y objetivos y su satisfacción tienen valor y deben ser honrados. La visión de una sociedad que, por esa razón, milita contra todo esquema de perfección impuesto a los deseos o a espaldas de los deseos de los hombres y mujeres que la integran. La única totalidad reconocida y aceptable para la mayoría de los filósofos de la escuela crítica era la que pudiera emerger de las acciones de individuos creativos y con libertad de elección. Había un sesgo anarquista en toda teorización crítica. Todo poder era sospechoso, el enemigo era espiado en cuanto poderoso, y el mismo enemigo era culpado de todas las desventajas y frustraciones que se sufrían por la libertad, incluso por la falta de coraje en las tropas que debían entablar valerosamente sus guerras de liberación, como en el caso del debate acerca de la cultura de masas.
Live on DAZN Worldwide.
Saudi Arabia.
Saturday, May 3rd, 7 p.m. Eastern. Canelo versus Skull. The king stakes his legacy once more for the undisputed crown. Standing in his way is Warrior Skull, undefeated and poised to decimate the division on a knockout weekend of boxing.
Let's make history.
Get Canelo versus Skull, Saturday, May 3rd, 7 p.m. Eastern, live exclusively on DAZN. Buy now at DAZN.com.
Se esperaba que arreciaran peligros y ataques desde el flanco de lo público, siempre dispuesto a invadir y colonizar lo privado, lo subjetivo, lo individual. Se reflexionaba poco y nada acerca de los peligros que yacían en el cada vez más estrecho y vacío espacio público o en la posibilidad de una invasión inversa, la colonización de la esfera pública a manos de lo privado. Y sin embargo, esa posibilidad, subestimada y pasada por alto en la discusión del momento, se ha transformado hoy en el escollo principal de la emancipación, que, en su etapa actual, solo puede ser descripta como la tarea de transformar la autonomía individual de jure en autonomía de facto. El poder público presagia la incompletud de la libertad individual, pero su retirada o su desaparición auguran la impotencia práctica de la libertad oficialmente victoriosa. La historia de la emancipación moderna viró desde la confrontación con el primero de esos peligros hacia el enfrentamiento con el segundo. En palabras de Isaías Berlín, podríamos decir que una vez que se ha luchado por la libertad negativa hasta obtenerla, los mecanismos necesarios para transformarla en libertad positiva, o sea, la libertad de fijar la gama de opciones y el programa que esas elecciones deben seguir, se han hecho pedazos. El poder público ha perdido gran parte de su sobrecogedor poder de oprimir, aunque también ha perdido buena parte de su capacidad de posibilitar. La guerra de la emancipación no ha terminado, pero para todo progreso futuro deberá resucitar aquello que se esmeró por destruir y apartar de su camino durante casi toda su historia. En la actualidad, toda liberación verdadera demanda más y no menos esfera pública y poder público. Ahora es la esfera pública la que necesita desesperadamente ser defendida contra la invasión de lo privado, paradójicamente para ampliar la libertad individual y no para cercenarla. Como siempre, el trabajo del pensamiento crítico es sacar a la luz los muchos obstáculos que entorpecen el camino hacia la emancipación. Dada la naturaleza de las tareas actuales, los principales obstáculos que deben ser examinados con urgencia se relacionan con las crecientes dificultades que hay para traducir los problemas privados a problemáticas públicas. Para galvanizar y condensar los problemas endémicamente privados bajo la forma de intereses públicos que sean mayores que la suma de sus ingredientes individuales. Para recolectivizar las utopías privatizadas de la política de vida, de modo que éstas vuelvan a ser visiones de una sociedad buena y de una sociedad justa. Cuando la política pública cede sus funciones específicas y la política de vida asume el mando, los problemas a los que se enfrentan los individuos de jure en sus esfuerzos por convertirse en individuos de facto resultan claramente no aditivos y no acumulativos, dejando por lo tanto a la esfera pública sin otra sustancia que la de ser el escenario donde se confiesan y exhiben las preocupaciones privadas. De igual manera, la individualización no solo resulta ser un camino de ida, sino que también parece destrozar a su paso todas las herramientas que podrían concebirse para el logro de sus antiguos objetivos. En esta tarea, la teoría crítica se enfrenta a un nuevo oponente. El espectro del Gran Hermano dejó de sobrevolar los áticos y calabozos del mundo cuando el déspota ilustrado se retiró de sus salones y recibidores. En la modernidad líquida, sus nuevas versiones, drásticamente reducidas, se refugiaron en el diminuto ámbito en miniatura de la política de vida. Allí, los peligros y vaivenes de la autonomía individual, esa autonomía que no puede completarse a sí misma excepto en una sociedad autónoma, deben ser perseguidos y localizados. La búsqueda de una vida alternativa en común debe partir del análisis y la búsqueda de alternativas a las políticas de vida. Capítulo 2. Individualidad. Inicio de cita. Como ves, aquí requiere que ahora corras tan rápido como puedas para permanecer en el mismo lugar. Si quieres ir a otra parte, debes correr al menos el doble de rápido que antes. Fin de la cita. Lewis Carroll. Resulta difícil recordar, y aún más difícil entender, que hace tan solo 50 años, la disputa acerca de las predicciones populares de qué había que temer y de qué clase de horrores nos depararía el futuro si no se lo detenía antes de que fuera demasiado tarde, se entablaba entre Un mundo feliz de Aldous Huxley y 1984 de George Orwell. Esa disputa, sin duda, será genuina y seria, ya que los mundos tan vívidamente pintados por los dos distópicos visionarios eran tan diferentes como el agua y el aceite. El de Orwell era un mundo degradado y miserable, carente y necesitado. El de Huxley era una tierra de opulencia y libertinaje, de abundancia y saciedad. Predeciblemente, la gente que habitaba el mundo de Orwell era triste y temerosa. Los personajes de Huxley, en cambio, eran despreocupados y retozones. Había muchas otras diferencias, no menos contrastantes. Ambos mundos eran opuestos en casi todos sus detalles. Y sin embargo, había algo que unía ambas visiones. De no ser así, ambas distopías no se relacionarían en absoluto y jamás hubieran entrado en disputa. Lo que compartían era el presagio de un mundo estrechamente controlado, en el que la libertad individual no solo estaba hecha añicos, sino que ofendía gravemente a la gente entrenada para obedecer órdenes y seguir rutinas prefijadas. Un mundo en el que una pequeña élite tenía en sus manos todos los hilos, de modo que el resto de la humanidad eran meros títeres. Un mundo dividido en manipuladores y manipulados, planificadores y cumplidores de planes. Los primeros ocultaban los planes, y los segundos ni siquiera sentían deseos de espiarlos para comprender su sentido. Un mundo en el que cualquier otra alternativa resultaba inimaginable. El hecho de que el mundo pudiera reservarnos menos libertad y más control, supervisión y opresión, no era parte de la disputa. Orwell y Huxley coincidían en cuanto al destino del mundo. Simplemente concebían diferentes visiones del camino que nos llevaría hasta el sitio donde seríamos suficientemente ignorantes, obtusos, plácidos o indolentes para permitir que las cosas siguieran su curso natural. En una carta de 1769 a Sir Horace Mann, Horace Walpole escribió que «el mundo es una comedia para los que piensan y una tragedia para los que sienten». Pero los significados de cómico y trágico cambian con el tiempo, y en la época en que Orwell y Huxley tomaron la pluma para delinear los contornos del trágico futuro, ambos sentían que la tragedia del mundo era su obstinado e incontrolable avance hacia la división entre los controladores cada vez más poderosos y los controlados cada vez más impotentes. La visión pesadillesca que acosaba a ambos escritores era la de hombres y mujeres sin poder de decisión sobre sus propias vidas. Tal como Sócrates y Platón no podían imaginar una sociedad, buena o mala, sin esclavos, Orwell y Huxley no podían concebir una sociedad feliz o desdichada sin jefes, planificadores y supervisores que escribían el guión que el resto debía representar. Ponían en escena la obra, decidían los parlamentos de cada participante y despedían o encerraban en calabozos a cualquiera que improvisara su texto. No podían visualizar un mundo sin torres u oficinas de control. Los temores de su época, al igual que sus esperanzas y sus sueños, giraban en torno del comando supremo. El capitalismo, pesado y liviano. Nigel Thrift probablemente hubiera archivado los relatos de Orwell y Huxley bajo la rúbrica del discurso de Josué, diferenciándolo así del discurso del Génesis. Los discursos, dice Thrift, son metalenguajes que enseñan a las personas cómo vivir como personas. En tanto, en el discurso de Josué, el orden es la regla y el desorden es la excepción. En el discurso del Génesis, el desorden es la regla y el orden es la excepción. En el discurso de Josué, el mundo, y en este punto, Thrift cita a Kenneth Jowett, está organizado centralmente rígidamente limitado e histéricamente preocupado por fronteras impenetrables. El orden significa monotonía, regularidad, repetición y predecibilidad. Llamamos ordenado a un entorno solo cuando se considera que algunos acontecimientos tienen más posibilidades de ocurrir que sus contrarios, y cuando otros acontecimientos no tienen casi posibilidad de producirse o son directamente descartados, esto implica que alguien, desde alguna parte, un ser supremo, impersonal o personal, debe manipular las posibilidades y cargar los dados, ocupándose de que los acontecimientos no se produzcan azarosamente. El mundo ordenado del discurso de Josué es un mundo estrechamente controlado. En ese mundo todo tiene un propósito, aun cuando no esté claro, momentáneamente para algunos, pero para siempre en el caso de la mayoría. ¿Cuál es? En ese mundo no hay espacio para actos inútiles o sin propósito. Y lo que es más, en ese mundo ningún acto útil se consideraría un propósito. Para ser reconocido, debe servir a la conservación y perpetuación del todo ordenado. Solo ese orden, exclusivamente, no requiere legitimación, porque tiene, por así decirlo, su propio propósito. Simplemente es, y no puede desaparecer. Eso es todo lo que podemos o necesitamos saber de él. Tal vez existe porque allí es donde Dios ejerció su acto de creación divina, o porque criaturas humanas, pero semejantes a Dios, lo implantaron y lo mantuvieron allí mediante su constante tarea de planificación, construcción y control. En nuestros tiempos modernos, en los que Dios se ha tomado una larga licencia, la tarea de planificar y hacer cumplir el orden ha recaído sobre los seres humanos. Como lo descubrió Marx, las ideas de las clases dominantes tienden a ser las ideas dominantes, proposición que, con nuestra nueva comprensión del lenguaje y de su funcionamiento, podemos considerar un pleonasmo. Durante por lo menos 200 años, los gerentes de las empresas capitalistas dominaron el mundo, es decir, separaron lo plausible de lo implausible, lo racional de lo irracional, lo sensato de lo insensato, y determinaron y circunscribieron el rango de alternativas que debían limitar la trayectoria de la vida humana. Así, esa visión del mundo, en conjunto con el propio mundo, modelado y remodelado a su imagen y semejanza, alimentaba y daba sustancia al discurso dominante. Hasta hace poco, el discurso de Josué era dominante. Ahora prevalece cada vez más el discurso del Génesis. Pero contrariamente a lo que propone Thrift, el encuentro, dentro del mismo discurso, de la empresa y la academia, de los hacedores del mundo y de sus intérpretes, no es ninguna novedad. No es una cualidad única del nuevo soft, lo llama Thrift. Capitalismo hambriento de conocimientos. Desde hace un par de siglos, la academia no ha tenido otro mundo para atrapar en sus redes conceptuales ni para reflexionar, describir e interpretar que el mundo sedimentado por la visión y la práctica capitalistas. A lo largo de todo ese periodo, la empresa y la academia sostuvieron una reunión constante, aun cuando, a causa de su imposibilidad de establecer una conversación, dieran la impresión de mantenerse a distancia. Y la sala de reunión siempre fue, como ahora, elegida y equipada por el socio comercial. El mundo que respaldaba el discurso de Josué y lo hacía creíble era el mundo fordista. El término fordismo fue usado por primera vez hace mucho tiempo por Antonio Gramsci y Henry de Man, pero, fiel a los hábitos del búho de Minerva hegeliano, ha sido redescubierto y sacado a la luz, y es de uso común solo desde el momento en que el sol que brillaba sobre las prácticas fordistas empezó a ponerse. Según la descripción retrospectiva de Alan Lipietz, el fordismo fue, en sus días de gloria, un modelo de industrialización, de acumulación, de regulación. Inicio de cita. Una combinación de formas de adaptación de las expectativas y la conducta contradictoria de los agentes individuales con respecto a los principios colectivos del régimen de acumulación. El paradigma industrial incluía el principio taylorista de racionalización sumado a una mecanización constante. La racionalización se basaba en la separación de los aspectos intelectual y manual del trabajo. El conocimiento social era sistematizado desde la cima y los planificadores lo incorporaban a las maquinarias. Cuando Frederick Taylor y los ingenieros tayloristas introdujeron estos principios a comienzos del siglo XX, su objetivo explícito era reforzar el control de los gerentes sobre los trabajadores. Fin de la cita. Pero el modelo fordista era más que eso, un sitio de construcción epistemológica sobre el cual se erigía toda la visión del mundo y que se alzaba majestuosamente dominando la totalidad de la experiencia vital. A veces los seres humanos tienden a comprender el mundo de manera praxeomórfica, como un mundo modelado por el saber práctico de la época, por lo que la gente puede hacer y por la manera en que suele hacerlo. La fábrica fordista, con su meticulosa distinción entre planificación y ejecución, iniciativa y cumplimiento de las órdenes, libertad y obediencia, invención y decisión, con su apretado entrelazamiento de los opuestos en cada una de esas oposiciones binarias y con su fluida transmisión de órdenes desde el primer elemento hasta el segundo de cada par, era sin duda el mayor logro hasta el momento de una construcción social tendiente al orden. No es raro que estableciera un marco de referencia metafórico para cualquiera que intentara comprender el funcionamiento de la realidad humana en todos los niveles, tanto en el nivel social global como en el nivel de la vida individual. Su presencia, desembozada o encubierta, se revela rápidamente en visiones tan distantes como el sistema social parsoniano, autorreproductor, gobernado por el conjunto de valores centrales y en el que el proyecto de vida sartreano funciona como idea conductora del esfuerzo que lleva toda la vida de construcción de la identidad. Sin duda, no parecía haber alternativa a la fábrica fordista, ni tampoco ningún obstáculo que pudiera impedir que el modelo fordista se implantara en todos los ámbitos de la sociedad. El debate entre Orwell y Huxley, así como la confrontación entre el socialismo y el capitalismo, era, en este sentido, una mera riña familiar. El comunismo solo deseaba limpiar el modelo fordista de sus suciedades, no imperfecciones, de ese maligno caos generado por el mercado que obstaculizaba una victoria total sobre los accidentes y las contingencias y que impedía una adhesión total a la planificación racional. En palabras de Vladimir Lenin, la visión del socialismo se concretaría si los comunistas lograban combinar el poder y la organización administrativa del Soviet con los últimos avances del capitalismo. La organización administrativa del Soviet significaba para Lenin la instrumentalización de los últimos avances del capitalismo, es decir, como repitió hasta el cansancio, la organización científica del trabajo, que permitiría que esa organización desbordara los muros de la fábrica y penetrara y saturara toda la vida social. El fordismo fue la autoconciencia de la sociedad moderna en su fase pesada y voluminosa, o inmóvil, arraigada y sólida. En esa etapa de su historia conjunta, el capital, la dirección y el trabajo estaban condenados, para bien o para mal, a permanecer juntos durante mucho tiempo, tal vez para siempre, atados por la combinación de enormes fábricas, maquinarias pesadas y fuerza laboral masiva. Para sobrevivir, por no hablar de funcionar eficazmente, tenían que cavar para establecer límites y marcarlos con trincheras y alambradas de púa, mientras preparaban fortalezas suficientemente grandes para contener todo lo necesario si es que iban a soportar un asedio prolongado, tal vez eterno. El capitalismo pesado estaba obsesionado con la masa y el tamaño, y, por ese motivo, también con sus fronteras, con la idea de hacerlas precisas e impenetrables. El genio de Henry Ford fue a descubrir la manera de mantener a todos los defensores de sus fortalezas industriales detrás de los muros, para impedirles así la tentación de desertar o de cambiar de bando. Tal como lo expresara Daniel Cohen, un célebre economista de la Sorbona, inicio de cita, Henry Ford decidió un día duplicar el salario de sus obreros. La razón, públicamente declarada, la celebrada expresión «quiero que mis obreros ganen lo suficientemente bien para comprar mis autos», fue obviamente un chiste. Las compras de los trabajadores constituían una fracción ínfima de sus ventas, pero sus salarios representaban una parte muy importante de sus costos. La verdadera razón por la cual Ford duplicó los salarios fue que de esa manera podía enfrentarse al formidable cambio de la fuerza laboral. Decidió dar a los obreros un aumento espectacular para evitar que rompieran sus cadenas. Fin de la cita. La cadena invisible que unía a los trabajadores con su lugar de trabajo, impidiéndoles movilidad, era, según Cohen, el corazón del fordismo. La ruptura de esa cadena era el cambio decisivo, la divisoria de aguas de la experiencia vital asociada con la decadencia y la acelerada desaparición del modelo fordista. Como observa Cohen, quien empieza su carrera en Microsoft no tiene idea de dónde la terminará. Comenzarla en Ford o en Renault significaba, en cambio, tener la certeza casi total de concluirla en el mismo sitio. En su etapa pesada, el capital estaba tan fijado a un lugar como los trabajadores que contrataba. En la actualidad, el capital viaja liviano, con equipaje de mano, un simple portafolio, un teléfono celular y una computadora portátil. Puede hacer escala en casi cualquier parte, y en ninguna se demora más tiempo que el necesario. El trabajo, por otro lado, sigue tan inmovilizado como en el pasado. Pero el lugar al que antes estaba fijado ha perdido solidez. Buscando en vano un fondo firme, las anclas caen todo el tiempo sobre la arena que no las retiene. Algunos de los residentes del mundo no cesan de moverse. Para el resto, es el mundo el que no se queda quieto. El discurso de Josué suena vacío cuando el mundo, que era antes legislador, árbitro y corte suprema de apelación, se parece cada vez más a uno de los juzgadores, con las cartas resguardadas contra el pecho, previniéndose de que le hagan trampas y esperando a la vez su turno para trampear. Los pasajeros del barco del capitalismo pesado confiaban, no siempre sensatamente, por cierto, en que los electos miembros de la tripulación autorizados a subir a la cubierta del capitán llevarían la nave a destino. Los pasajeros podían dedicar toda su atención a la tarea de aprender y seguir las reglas establecidas para ellos y escritas en letra grande en todos los corredores del barco. Si protestaban o incluso se amotinaban, era contra el capitán, que no llevaba la nave a puerto con suficiente rapidez o que no atendía debidamente a la comodidad de los pasajeros. En cambio, los pasajeros del avión del capitalismo liviano descubren con horror que la cabina del piloto está vacía, y que no hay manera de extraer de la misteriosa caja negra rotulada piloto automático ninguna información acerca del destino del avión, del lugar donde aterrizará, de la persona que elegirá el aeropuerto, y de si existen reglas que los pasajeros puedan cumplir para contribuir a la seguridad del aterrizaje. Ok, lo dejaremos hasta aquí por esta ocasión, y en la próxima grabación continuaremos con el siguiente punto que se titula «Tengo auto». Puedo viajar. Esto es todo por el momento. Gracias.
Live on DAZN Worldwide.
Saudi Arabia.
Saturday, May 3rd, 7 p.m. Eastern. Canelo versus Skull. The king stakes his legacy once more for the undisputed crown. Standing in his way is Warrior Skull, undefeated and poised to decimate the division on a knockout weekend of boxing.
Let's make history.
Get Canelo versus Skull, Saturday, May 3rd, 7 p.m. Eastern, live exclusively on DAZN. Buy now at DAZN.com.